buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos una semana más a esta sintonía, la del programa La Luna y Compañía, que como cada 7 días os viene a acompañar este ratito con nuestro pequeño rincón dedicado a los poemas, a los relatos, a los versos y a la música. Saludos cordiales de quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, quien, gracias a la magia de la radio, se transforma en estos 60 minutos en vuestro amigo, Amigo Luna, para compartir sentimientos. Y hoy además compartiendo parte de ese maratón que os comenté semanas anteriores, que se realizó en su día, protagonizado sobre todo por alumnos, por los más jóvenes, aunque también fueron varios los profesores, padres y adultos en general que participaron en él. Y hoy vais a tener un buen ejemplo de ambos. Por ejemplo, quiero que disfrutéis con algo que hicieron los pequeños, una entrevista a una joven escritora y un cuento suyo que hemos adaptado a la radio. También quiero que disfrutéis de los más pequeños de un especial que realizaron a Juan Ramón Jiménez y a su obra Platero y yo. Con mucha imaginación han creado un pequeño universo, el universo Platero, que hoy vais a poder disfrutar. Y también quiero que escuchéis a los padres, a los adultos y en este caso a los profesores que han relatado varios poemas y que hoy quiero compartir con vosotros. Además de todo eso, la música no va a faltar. Voces como la del cantautor canario Pedro Guerra, el madrileño Javier Álvarez o Paco Arrojo van a protagonizar también varios de los momentos de este vuestro programa. Así que hoy, después de haber escuchado semanas anteriores esa adaptación radiofónica de una obra de teatro, también por padres amateurs en el mundo de la radio, hoy continuamos esta experiencia amateur, no profesional, de las voces que salen de aquí. Bienvenidos, bienvenidas a La Luna y Compañía.
Ti, eso es amar. Hola, queridos oyentes. Seguimos con nuestro maratón de radio con motivo del Día del Libro. Somos Marina, David y Aisea, y os acompañaremos durante la próxima hora. Estamos aquí con una de mis escritoras favoritas. Hola, ¿cómo te llamas?
Nayara.
¿Cuántos años tienes?
10.
¿Desde cuándo escribes?
Desde los 8-9 años.
¿Y por qué te gusta hacerlo?
Pues porque me gusta mucho leer y de lo que leo pues me suelo inventar mis libros.
Y pues ya que nos has dicho que te gusta leer, ¿qué géneros literarios te gustan?
Pues de aventura, de fantasía.
¿Quiénes son tus escritores favoritos?
Enid Blyton, J.K. Rowling, Sandrine Wolfe y Laura Gallego.
¿Y cuáles son los últimos libros que has leído?
Unos que se llaman Oxa Pollock.
¿En qué te basas para escribir tus historias?
En libros que anteriormente me he leído.
¿Qué tipo de historia te gusta escribir?
Pues de los mismos géneros que me gusta leer, pues de aventura, fantasía.
¿Cómo las escribes?
Pues voy escribiendo sobre la marcha y después de terminar de escribirlos, pues miro a ver cómo lo he hecho y corrijo.
¿Cuándo?
Pues en mi tiempo libre.
¿Qué pensaste cuando tu hermana te dijo que íbamos a hacer una versión radiofónica de tu cuento?
Pues me sentí muy ilusionada y muy orgullosa.
Bien, pues ahora paramos la entrevista para escuchar la adaptación del cuento de Nayar, que se titula La Cueva. Esperemos que os guste.
La Cueva, adaptación radiofónica del cuento de Nayara Menéndez. Ella paseaba por allí como todas las mañanas. Nada le hacía sospechar que hoy todo iba a cambiar, hasta que el silencio se hizo dueño del bosque.
¿Qué es lo que pasa?
Un escalofrío recorrió su espalda. Se dio la vuelta, pero no vio nada.
¿Quién anda ahí?
Un golpe seco sonó detrás. La tierra se la tragó sin tiempo a gritos ni llamadas de auxilio.
¿Dónde estoy? ¿Qué me ha pasado?
Mientras se hacía preguntas, su cabeza giraba en busca de una salida.
Nada. Ni un agujero en el techo, ninguna trampilla en el suelo. No hay por dónde escapar.
Hola, ¿estás bien?
¿Quién eres? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
La voz tendría 13 o 14 años. Pelo negro como el carbón y ojos color turquesa.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Salamandra. ¿Y tú?
Yo soy Angués.
Eres raro. Todo esto es muy raro.
Lo comentaba a sí misma mientras no dejaba de observar las puntiagudas y retorcidas orejas del inesperado visitante.
¿Sabes por dónde se sale de aquí?
Sí, si confías en mí y me das la mano, juntos podemos atravesar aquel muro y saldremos a la superficie.
Yo no veo ningún muro.
Mira, allí.
Vale, con tal de salir de aquí, soy capaz de cualquier cosa. Toma mi mano.
Sorprendentemente, la mano de Salamandra atravesó la de Enkeis.
¿Qué o quién eres? Estás empezando a asustarme.
Yo soy un elfo. Pensaba que tú eras uno de los nuestros. Pero ahora me estoy dando cuenta de que no es así.
No seré como tú, pero soy una maga de cuarto nivel. Y me hago llamar la bailarina de fuego.
¿Una maga?
No temas, no te vayas. Desapareció tal y como vino hasta aquí.
Salamandra se sentó en el suelo sin saber qué hacer. La presencia de Ankeis la había reconfortado y asustado al mismo tiempo. Pero con él había una esperanza de solucionar su salida. Ahora que estaba sola, no sabía qué hacer.
¡Has vuelto!
Siento lo de antes. Yo también tenía miedo de ti, pero me he tomado una poción que la maestra Gaia me ha dado y ya me he puesto a hogar.
¿Me ayudarás a salir de este sitio?
Dame la mano y pronto estaremos fuera.
Y de la mano, los dos atravesaron el muro de aquella extraña cueva.
¡Qué bien sentir de nuevo el viento agitando mis cabellos y oler a bosque y a hojas húmedas!
¿Eres humana?
Sí. ¿Por qué lo preguntas?
Ni los magos ni los humanos pueden vernos a nosotros los elfos.
Pero yo te vi allí dentro.
Cada milenio, cuando uno de nosotros muere, nace un Bujalsegei.
¿Y eso qué es?
Un humano especial, capaz de vernos. Por eso me tienes que acompañar.
¿A dónde?
A mi reino, el reino de los elfos.
El viaje fue breve y transcurrió entre frondosos bosques y montañas nevadas, hasta alcanzar el palacio de la reina Nahue, que les estaba guardando. La visita fue breve, casi de cortesía. Sin embargo, Ankei se quedó un rato más hablando con Nawin en el lenguaje elfo.
La reina te ha encomendado una importante misión.
¿A mí? ¿Qué misión?
Necesita que vayas a la choza de la maga Lulegris. Ella no confía en los elfos, pero lleva la misma túnica que tú, así que se fiará de ti.
¿Y para qué tengo que ir allí?
Dile que eres una maga de cuarto grado, que dominas el fuego y que necesitas que te dé la pócima de la puerta.
Salamandra no se fiaba mucho, pero ya que Ankeis la había salvado, se sentía en deuda con él y aceptó la misión. Se puso en marcha y tardó varias semanas en encontrar la choza señalada.
¿Hay alguien?
Tras llamar a la puerta, esta se abrió mediante un hechizo demasiado visto en el mundo de los magos. Salamandra pasó hasta el centro de la choza y en ese momento una voz invadió su cabeza.
Mi nombre es Lulegris la maga. Si eres un elfo, márchate por donde has venido. Si eres otro mago, dime tu nombre y saldré a tu encuentro.
Me llamo Salamandra, más conocida como la bailarina de fuego.
Un cuerpo se materializó y al ver que no había mentido, se arrodilló a sus pies.
No soy reina, ni nada por el estilo, así que levántate y trátame como una maga normal.
De acuerdo, ¿qué te trae por aquí?
Me han mandado en busca de la pócima de la puerta.
¿Y conoces su uso?
No, es importante.
La puerta es una llave para comunicarse con los muertos. Si alguien se apropia de la pócima, es capaz de abrir esa puerta. Por lo tanto, lo controlarían y podrían conseguir que hicieran el mal. Pero sí que puedo prestarte un caballo con un encantamiento de velocidad. Así podrás regresar.
La velocidad de ese animal era realmente asombrosa. En 2 días había regresado al palacio de la reina de los elfos.
¿Cómo te ha ido?
Pasé semanas caminando hasta encontrar la choza. Y llamé e insistí una y otra vez, pero nadie acudió a abrir la puerta. Por suerte, encontré este caballo y pude regresar con él.
La mirada de Enkis delataba que no la creía, pero no dijo nada al respecto.
Tranquila, la reina y yo te acompañaremos esta vez. Tú nos guiarás hasta el lugar de la choza. Ahora descansa, mañana mismo partiremos.
Salamandra se sentía incómoda y cada vez se fiaba menos de los elfos, pero no podía decir que no. Así que partieron de viaje hasta llegar frente a la choza. Volvió a llamar y la puerta, como la vez anterior, se abrió mediante hechizo, pero solo pudieron entrar de uno en uno. Ella fue la última en hacerlo. Al entrar, unos alaridos la asustaron.
¿Qué pasa?
Bienvenida de nuevo. Tranquila. Les he lanzado un hechizo de contención. No traían buenas intenciones.
Mientras los dos magos charlaban, los elfos aprovecharon un momento de descuido para metamorfosearse en elfos lobo y huir de la choza.
¿Qué hacemos?
Ir tras ellos antes de que sea demasiado tarde.
¿Qué puede suceder?
Que avisen al resto de los elfos y que regresen para llevarse la pócima. ¡Vamos!
Ambos siguieron el rastro de los elfos, cuyos aullidos aún resonaban en el bosque.
Corren demasiado. No los alcanzaremos.
Ayúdame a conjurar al dragón. Montadas en él, les daremos alcance.
Efectivamente, gracias a esta nueva montura llegaron a la cima de una montaña bastante alta, pero fue demasiado tarde cuando comprendieron que se trataba de una trampa.
Noto como si nos observaran cientos de ojos.
Sí, ya han reunido al resto de la manada. Nos espera un cruel combate.
Decenas de lobos se abalanzaron sobre ambas, mientras estas intentaban combatirlos lanzando hechizos alocadamente.
Esto se está poniendo complicado. Son demasiados.
Es cierto, deberíamos pensar en él, pero ¿por dónde?
Tras aquellos matorrales de la izquierda se ve una luz.
Ambas se precipitaron hacia ella, pero al llegar la luz cesó. Algo recorrió la espalda de Salamandra y poco después perdió el conocimiento. Oh, misty eye of the mountain below.
Keep careful watch of my brother's souls. And should the sky be filled with fire and smoke.
¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Lulecris? Esta cueva me suena. Aquí es donde conocían que is. Pero está cambiada. Antes no había esa escalera de caracol.
Salamandra subió las escaleras y se encontró con el camino en el que todas las mañanas solía pasear.
Bueno, pues después de escuchar la adaptación, seguimos con la entrevista. ¿Te ha gustado nuestra adaptación de tu cuento?
Sí, mucho.
¿Crees que nos ha salido bien?
Sí.
Bueno, ahora que los oyentes han escuchado tu historia, hablemos un poco más de ella.
¿Por qué decidiste hacer este cuento?
Pues porque nos habían mandado un trabajo en el colegio que teníamos que inventar nuestra propia historia y como había leído los cuentos de Laura Gallego, pues me gustaron mucho y me basé en ellos para hacer esta historia, pero no se parece casi en nada menos los nombres.
¿Te sientes identificada con algún personaje?
No, pero el personaje de Salamandra me gusta mucho porque tiene mucho carácter pero a la vez es muy simpática.
¿Por qué crees que tienes tanta imaginación?
Pues porque desde pequeña me acostumbraba a leer y me gusta mucho leer, dedicar un ratito para leer.
¿Cuál ha sido la última historia que has inventado?
Una que se llama Volando entre las nubes.
¿Y cuándo lo hiciste?
A principios de año que me regalaron una libretita de los Reyes Magos y empecé a escribirla.
Explícanos un poco de qué va.
Pues de una chica que entra en una escuela y al que le han encargado de enseñarle la escuela y su cuarto, pues le suena mucho y no sabe de qué. Y como es una hada bruja, pues le conjura un duende que le explica un poco cómo es la vida del chico.
Bueno, Nayara, muchas gracias por habernos acompañado durante este tiempo. Ha sido un placer.
Igualmente.
Espero que nos reencontremos en este estudio pronto.
Sí, yo también, porque ha sido una experiencia que me gustaría mucho volver a repetir.
Olvidar tu nombre, que no se pierde. Y he buscado una forma de vida que no me esconde. Contigo viví los mejores momentos que nadie ha hecho sentir. Tienes que estar aquí. No te he dicho que no he encontrado la paz que solo me daban tus manos y ese abrazo que por todo unía nuestros corazones. Contigo aprendí que no es bueno estar solo, más bien es mejor compartir junto a ti. Hacerme diferente, mira cómo lo has logrado. Ven que eres tú quien llena mi vida con todas las flores de colores en este espacio. Un día sembré para ti. Te digo que sigo esperando que des un paso hasta mis brazos. Bien.
en todo lo que andas buscando. Verás que todo por ti lo he dado, pues contigo viví los mejores momentos que nadie te ha hecho sentir junto a ti. Ven que eres tú la que ha hecho en mi vida el milagro de hacerme diferente. Mira cómo lo has logrado. Ven que eres tú quien llena mi vida con todas las flores de colores en este espacio que un día sembré para ti. Que tú, solo tú, has hecho en mi vida el milagro de hacerme diferente. Mira cómo lo has logrado. Ven que eres tú quien llena mi vida con todas las flores de colores en este espacio, día siempre para ti. Tienes que estar aquí, tienes que estar aquí.
Yo soy la profesora de apoyo, Beatriz. Y os vengo a leer el capítulo final de la historia El rey de los árboles, que está en el libro del 23º concurso literario Esteban Manuel de Villegas. La noche había caído y todos estábamos nerviosos, los árboles haciéndose pasar por árboles normales y yo entre ellos. A lo lejos aparecieron miles de seres siniestros que pasaron delante de nosotros y se plantaron enfrente de la fortaleza. Las flechas empezaron a volar. Los seres siniestros intentaban poner escaleras para asaltar la fortaleza. Las dos catapultas que llevaban empezaron a disparar enormes bloques de piedra. La guerra había comenzado. «¡Es la hora, amigos!», grité a mi ejército de árboles. Entonces, los árboles sacaron sus raíces de la tierra y rodearon a los seres siniestros. Se produjo un momento de incertidumbre que nosotros supimos aprovechar. El portón del castillo se abrió y los guerreros Momix salieron. El encuentro cuerpo a cuerpo fue duro, pero después de horas de lucha, el resultado empezaba a sernos favorable. Muchos seres siniestros yacían muertos en el suelo, y los pocos que aún permanecían en pie soltaron las armas y se rindieron. Todo había terminado, los Momits éramos libres. Sin embargo, todavía hay otros seres siniestros que no quieren la paz y permanecen encerrados en el castillo donde la piedra había estado guardada. Muchos ogros y gigantes se habían convertido en nuestros amigos y a partir de ahora conviviríamos en paz. Así es que este país se ha vuelto pacífico, con Momix y seres, ya no siniestros, viviendo en paz, con los bosques verdes y floridos, y en paz, con libertad para todos, que es, al fin y al cabo, lo más importante. A partir de entonces, mi vida cambió radicalmente y nada fue como yo creía cuando todavía era un esclavo. Pero eso es otra historia.
Y antes de presentar a los alumnos de cuarto, tengo a Asun, que está estrenándose en el mundo de la radio, ¿no? Me decías a micrófono cerrado. Asun, ¿sí? Pues nada, ¿qué nos vas a leer?
Un poema titulado Brindis, de Gerardo Diego.
Pues cuando quieras.
Debiera ahora deciros, amigos, muchas gracias, y sentarme, pero sin ripios. Permitidme que os lo diga en tono lírico, en verso sí, pero libre y de capricho. Amigos, dentro de unos días me veréis rodeado de chicos torpes y listos, y dóciles y ariscos, a muchas leguas de este Santander mío, en un pueblo antiguo, tranquilo y frío. Y les hablaré de versos y de mistiquios, y del Dante y de Shakespeare y de Moratín hijo, y de pluscuamperfectos y de participios. Y el uno bostezará y el otro me hará un guiño. Y otro, seguramente el más listo, me pondrá un alias definitivo. Y así pasarán cursos monótonos y prolijos. Pero un día tendré un discípulo, un verdadero discípulo, y moldearé su alma de niño, y le haré hacerse nuevo y distinto, distinto de mí y de todos, el mismo. Y me guardará respeto y cariño. Y ahora os digo, amigos, brindemos por ese niño, por ese predilecto discípulo, porque mis dedos rígidos acierten a moldear su espíritu, y me llama lírica prenda en su corazón virgíneo, y porque siga su camino intacto y limpio, y porque este mi discípulo, que inmortalice mi nombre y mi apellido, sea el hijo de uno de vosotros, amigos.
Benedetti, Mario Benedetti, uno de mis, bueno, mis en poesía y en todo, es mi libro de cabecera casi. Y dice así, el título es ¿Qué les queda a los jóvenes? Dice, ¿qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de paciencia y asco? Solo graffiti, rock, escepticismo. También les queda no decir amén, no dejar que les maten el amor, recuperar el habla y la utopía, ser jóvenes sin prisa y con memoria, situarse en la historia que es suya y no convertirse en viejos prematuros. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de rutina y ruina? Cocaína, cerveza, barras bravas. Les queda respirar, abrir los ojos, descubrir las raíces del horror, inventar paz, así sea ponchazos, entenderse con la naturaleza y con la lluvia y los relámpagos y con el sentimiento y con la muerte, esa loca de atar y desatar. ¿Qué les queda por probar a los jóvenes en este mundo de consumo y humo? Vértigo, asaltos, discotecas. También les queda discutir con Dios, tanto si existe como si no existe. Tender manos que ayudan, abrir puertas entre el corazón propio y el ajeno. Sobre todo, les queda hacer futuro, a pesar de los ruines del pasado y los sabios granujas del presente. Thank you.
canciones del moro. El baile venía de adentro y así se inventaba los moros. De niño soñaba olores profundos, las mezclas de espuma, colonia y sudor de unos pechos desnudos. Creció con su sueño y un día le dijo: acabo de verte y ya sé que nací pa' casarme contigo. Matilde mi vida, Matilde mi estrella, le dijo que si nos casamos, Antoine y bailó para ella. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo nunca más. Cariño y ternura, colonias y besos, te tengo, me tienes, quisiera morirme agarrado a tus pechos. El amor es tan grande, tan sincero y sentido, que un día de lluvia Matilde acabó por tirarse en el río. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Mejor buenos recuerdos que un pasado perdido. Por eso un buen día Matilde acabó por tirarse en el río. Lo que fue tan hermoso, que no caiga al olvido. Te estaré recordando por siempre, Matilde, que tú no te has ido. Y abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo. Abrázame fuerte, que no pueda respirar. Tengo miedo de que un día ya no quiera bailar conmigo.
Y damos la bienvenida a un nuevo grupo, son de primero de la ESO, vienen del colegio Nuestra Señora de la Piedad y tienen varias cosas preparadas. Así que lo primero, darles la bienvenida, van a ser los dos primeros. Antes de que empecéis lo que tenéis, yo os voy a saludar, si os parece, ¿de acuerdo? ¿Cómo os llamáis?
Belén y Mohamed.
Muy bien, ¿y qué es lo que vais a tener preparado? ¿Qué es lo que vais a leer?
Pues vamos a hacer una entrevista a Juan Ramón Jiménez, de cómo ha sido su vida y nada más.
Muy bien, pues si estáis preparados, cuando queráis, comenzáis. Venga.
Saludos, queridos radioyentes. Con motivo del centenario de la obra de Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, nos complace anunciarles que contamos hoy en nuestros estudios con la sorprendente presencia de su autor. Este poeta, nacido en Moguer, Huelva, en el año 1881, nos dejó en 1958 y su vida estuvo marcada por tres guerras. La Primera Guerra Mundial en 1914, la Guerra Civil Española en 1936 y la Segunda Guerra Mundial en 1939. Con el estallido de la Guerra Civil se exilia a Estados Unidos, Cuba y Puerto Rico, país en el que se extingue su vida. Buenos días, don Juan Ramón. Agradecemos enormemente su presencia, pues sabemos que ha interrumpido un descanso de más de 50 años para acudir a esta cita.
Buenos días. La verdad es que ya me apetecía un poco de vidilla después de esta merecida inactividad que estoy disfrutando. Así que cuando me llamaron para acudir a Radio Villegas no lo pensé dos veces. Me pareció la ocasión perfecta para desentumecer mis músculos y mis neuronas.
Su libro, Platero y yo, es el más traducido después de la Biblia y el Quijote. ¿Cómo surgió la idea de escribir un libro para niños?
Yo nunca he escrito ni escribiré nada para niños, porque creo que el niño puede leer los libros que lee el hombre, con determinadas excepciones que a todos se le ocurren.
Bueno, pero sí es cierto que la edición de Platero fue algo casual, ¿no? Cuéntenos la anécdota.
Pues verá, mi querida esposa Zenobia Camprubi debía ayudarme a realizar una traducción de Tagore que me había encargado un editor, pero la fortuna caprichosa quiso que debido a un enfado suyo no contara con su ayuda en esa traducción, así que no pude entregar el trabajo encomendado. Y se me ocurrió dar en su lugar el libro de Platero, el cual tenía reservado para publicarlo con mis obras completas. Y menos mal que se me ocurrió aquello, porque fíjese usted que aún no se han llegado a editar.
Pues la verdad que la literatura española está en deuda con su enojada esposa. ¿Y qué poetas diría usted que han tenido más influencia en su trabajo?
Sin duda, el innovable Gustavo Adolfo Bécquer, el sensitivo Rubén Darío y los simbolistas franceses. ¿Por qué no decirlo? Todos estamos influenciados por alguien.
¿Y entonces está de acuerdo con aquellos que dividen su trayectoria poética en tres etapas? Etapa sensitiva, influenciada por los autores mencionados. Etapa intelectual, marcada por el simbolismo del mar. Y etapa verdadera, lo correspondiente a su exilio.
Mire usted, joven. Yo escribía y los críticos se dedican a analizar mi trabajo y ponerle etiquetas. En algo se tienen que entretener las criaturas.
¿Y qué me dice de esas características suyas de escribir J en lugar de G y S en lugar de X?
Pues verá, yo creo que la ortografía española es muy complicada y defiendo escribir de acuerdo a la fonética. Si se escucha igual, se escribe igual.
Don Juan Ramón, la calidad de su producción poética la valió la concesión del Premio Nobel de Literatura en 1956... ¿Qué efecto produjo en usted dicho galardón?
Fíjese usted, fue tal el impacto que me causó recibir tal distinción que pensé, ya puedo morirme tranquilo, y 2 años después decidí morirme.
Pues sí que le impactó, y volviendo a su Platero, ese Platero hecho de oro y de plata de luna, toda una fábula, un relato sobre la vida de Moguer, cuando usted era niño. Creo que el mejor homenaje que se le puede dar es escuchar unos retazos de su historia, ¿le parece?
Reencontrarme con él después de tan larga ausencia es lo que más me apetece en estos momentos. Le quedo muy agradecido.
Platero. ¿Cómo era Platero? Platero era pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que parecía que no tenía huesos, que era de algodón. Pero sus ojos, negros, eran como espejos de azabache. Esa reluciente piedra negra, porque eran duros como 2 escarabajos de cristal. Cuando lo dejaban suelto, se iba al prado. Con su hocico acariciaba las flores rosas, azules, amarillas. Y cuando lo llamaban, cuando oía su nombre, ¡Platero!, acudía enseguida, trotando tan alegremente que parecía que se reía, que sonaban cascabeles. Comía lo que le daban, le gustaban las mandarinas, las uvas de color amarillo, transparente, como el ámbar. Los higos morados. Era tierno y mimoso, como un niño, como una niña. Pero en cambio, por dentro, era fuerte y seco, como una piedra. Los domingos, cuando Juan Ramón montado en él llegaba a las calles del pueblo que daban al campo, los campesinos, con camisa blanca, limpísima, se quedaban mirándolo y decían, «¡Tiene acero!». Y era verdad que tenía acero, porque era duro por dentro como el acero, pero por fuera era suave y peludo. Algún anochecer, cuando Platero y su amo entraban en el pueblo lleno de la luz morada del crepúsculo, por una calle muy humilde que daba al río seco, los niños pobres jugaban a ser mendigos. Uno se ponía un saco en la cabeza, otro se hacía el cojo. Pero enseguida se olvidaban de su papel de pobres y presumían de lo que tenían sus padres. Uno decía, mi padre tiene un reloj de plata. Su padre tenía un reloj de plata. Otro presumía del caballo de su padre, y el mío, un caballo. Y entonces otro hablaba de la escopeta del suyo, y el mío, una escopeta. El reloj de plata sabía muy bien lo temprano que tenía que levantarse el padre del niño pobre para ir a trabajar. La escopeta no serviría para matar el hambre de la familia del otro niño, y el caballo del tercero solo les llevaría por una vida sin dinero. Eran pobres, pero los niños jugaban y cantaban felices. Una niña forastera, la sobrina del pájaro verde, lo hacía con voz suave, dulce, como si fuera una princesa. Yo soy la viudita del conde de Oré. Platero y Juan Ramón oían su canción al entrar en el pueblo.
La escuela. Un día, al llegar junto a la escuela, Juan Ramón le dijo a Platero que si él fuera a estudiar con los demás niños, aprendería las letras, el A, B, C, y escribiría palotres. Y con el tiempo, tal vez sabría más que el médico, más que el cura de palos. Luego lo miró y siguió diciéndole, «Pero, aunque no tienes más que 4 años, ¿eres tan grandote y tan poco fino? ¿En qué sillita te ibas a sentar tú? ¿En qué mesa ibas a escribir tú? ¿Qué libreta o qué pluma te servirían? ¿Dónde te pondrías para cantar el credo con los niños?» No, no era posible que Platero aprendiera como los niños. Era un burrito, suave y peludo, pero un burrito. Doña Domitila, la maestra, al ver que no aprendía nada, le castigaría a estar 2 horas de rodillas en un rincón del patio de los plátanos, o le daría con su caña seca y larga en las manos, o se comería la carne de membrillo de su merienda, o le pondría un papel ardiendo bajo el rabo y le dejaría las orejas coloradas y calientes. No, Platero no podía ir a la escuela como los niños. Era un burrito, precioso, pero un burrito. Él iba contento con su amo, con Juan Ramón. El poeta le enseñaba las flores y las estrellas. En la escuela le hubieran puesto un gorro de ojos grandes y con unas orejas del doble que las suyas. Y los niños se hubieran reído de él porque no sabía las letras.
Juan Ramón nunca lo olvidaría. Lo que más divertía a Niña la Manteca era vestirse de fantasma. Se envolvía toda en una sábana, se ponía harina en la cara y dientes de ajo en la boca, haciendo ver que eran los suyos. Cuando, después de cenar, estaban todos medio dormidos en la salita, aparecía ella de repente por la escalera de mármol con un farol encendido, andando lentamente y sin decir nada. Su figura blanca daba mucho miedo, pero nadie podía dejar de mirarla. Todo pasó una terrible noche de septiembre. Juan Ramón era un niño, pero se acordaría siempre de esa noche pavorosa. Se lo contaba a Platero para quitarse de dentro ese espantoso recuerdo. La tormenta llevaba una hora sobre el pueblo, descargando agua y piedra, con relámpagos y truenos. El depósito subterráneo de agua, el aljibe, estaba tan lleno que el agua se salía e inundaba el patio. Era noche cerrada, oscurísima. Juan Ramón tenía sed y mucho miedo, porque estaba solo en su habitación. Haciéndose el valiente, se levantó y decidió ir a beber al comedor. Allí, en la verde blancura de un terrible relámpago, vio el enorme eucalipto, al que ellos llamaban el árbol del cuco, completamente doblado sobre el tejado. La fuerza del viento lo inclinaba sobre la casa. De pronto, se vio un espantoso ruido seco y la sombra de un rayo intensísimo de luz, que los dejó a todos como ciegos. Pareció mover la casa. Cuando pasó y todos volvieron a la realidad y pudieron ver los muebles del comedor, se dieron cuenta de que estaban en un sitio distinto al de un momento antes. Y todos tuvieron además la sensación de que en ese instante estaban solos, porque no sentían la presencia de los demás. A uno le dolía la cabeza, a otro los ojos, a otro el corazón. Poco a poco se calmaron, y salió el miedo del cuerpo, y todos volvieron a sus sitios. Lentamente también se fue alejando la tormenta. La luna, entre unas nubes enormes que se habían roto de arriba abajo como si fueran grandes pañuelos grises, se reflejaba en el agua que llenaba todo el patio y la teñía de color blanco. Todos salieron entonces de la casa para ver qué había pasado, mirándolo todo. Lord, el perro, iba y venía a la escalera del corral, ladrando como un loco. Lo siguieron y de pronto vieron en el suelo, junto a la flor de noche que, mojada, tenía un olor muy desagradable. A la pobre Anilla, disfrazada de fantasma, estaba muerta. El farol estaba aún encendido en su mano, negra por el rayo. Se quiso disfrazar de fantasma en una noche como esa, y un rayo acabó con el fantasma y con la pobre Anilla. Juan Ramón lo vio todo cuando era niño y nunca lo olvidaría. Se lo contaba a Platero como si el burrito pudiera entender lo que le decía. Solo contando las cosas pueden quitarse de dentro.
Paseo. A veces, Juan Ramón y Platero iban por el campo sin hacer nada. Solo miraban el cielo, el campo, el río, olían los olores de los frutos. ¿Era tan agradable un paseo por ese lugar? Esta vez caminaban hacia la noria. Era el comienzo del verano. ¡Qué bien iban! Juan Ramón leía o cantaba o decía versos al cielo. Platero mordisqueaba las hierbecitas que encontraba. Estaba más tiempo parado que andando. El poeta dejaba que lo hiciera. El cielo era azul, azul. El campo, silencioso y ardiente, brillaba. En el río se veía una pequeña vela blanca de una barquita que no se movía porque no había viento. Hacia los montes se veía la humareda de un incendio que formaba nubes negras. Pero su caminar fue muy corto. Cuando entre un olor a naranja se oyó el hierro de la noria, Platero alegre rebuznó. ¡Qué gusto les dio a los dos llegar! Juan Ramón cogió un vaso del agua limpia y fría que llenaba la balsa y bebió. Parecía nieve líquida. Platero metió su boca en el agua y también bebía aquí y allá feliz.
El eco. ¿Sabéis qué es el eco? ¿Habéis oído alguna vez cómo la montaña repite vuestras palabras? Platero no sabía qué era y un día se asustó. Estaba con su amo en el monte. El paraje estaba tan solo que parecía que había siempre alguien escondido en alguna parte. Al volver de los montes, los cazadores pasaban deprisa. En el pueblo se decía que por aquí dormía el bandido Parrales, después de sus correrías por todo el lugar. La roca roja miraba hacia donde salía el sol, y a veces, arriba, se veía alguna cabra recortándose contra la luna amarilla del anochecer. En la pradera, una charca, que solo se secaba en agosto, reflejaba trozos de cielo amarillo, verde, rosa. Estaba llena de las piedras que los chiquillos tiraban a las ranas desde lo alto. Juan Ramón hizo parar a Platero en la vuelta del camino, junto al algarrobo, que cerraba la entrada del prado. Sus frutos le daban un color negro, parecían sables colgando de las ramas. El joven poeta puso las manos de forma que hicieran mayor el hueco de la boca y gritó contra la roca roja, ¡Platero! Y la roca, con respuesta seca, dijo, ¡Platero! Platero volvió rápido la cabeza y estuvo a punto de echar a correr de miedo, estremeciéndose todo. ¡Platero! Gritó de nuevo Juan Ramón a la roca. Y la roca otra vez dijo, ¡Platero! Platero miró a su amo, miró a la roca, y remangando el labio, rebuznó largamente. La roca le contestó con otro rebuzno parecido, con el fin más largo. Y Platero volvió a rebuznar, cada vez más espantado. La roca le contestó de nuevo con un rebuzno parecido. Entonces Platero, alborotado, empezó a dar vueltas. Quería romper la correa, huir, dejar solo a Juan Ramón, hasta que él lo fue tranquilizando con palabras bajas. Y poco a poco su rebuzno, ya muy bajito, se fue quedando solo. La roca silenciosa no contestaba porque no le llegaba el sonido del pobre burrito asustado por el eco.
El vuelo de la mariposa. Lo que sí le gustaba a Platero era mirar las mariposas, como a Juan Ramón. Un día en el jardín, su amo le señalaba una, diciéndole, «Mírala, Platero, ha dado, como el caballito por la pista del circo, tres vueltas en redondo por todo el jardín. Era blanca como a la hora de un mar de luz, y había vuelto ya a pasar la tapia del jardín. Debía de estar en el rosal silvestre que había al otro lado, pero enseguida volvió, y estaba allí otra vez». En realidad era como dos mariposas, una blanca que era ella y la otra negra que era su sombra. Hay bellezas únicas en la cara de Platero. Eran bellísimos, era como dos mariposas, los ojos negros como el azabache. En la noche las más hermosas eran las estrellas y en el jardín las más bellas eran la rosa y la mariposa. Juan Ramón al verla volar le decía a Platero, Platero, mira qué bien vuela, qué gusto debe de dar volar así. Parecía que a la mariposa solo le interesaba volar, que no le importaba nada más en el jardín. ¡Qué delicia era de volar así a la mariposa blanca! ¡Qué bella era!
La muerte de Platero. Todo tiene su final, y a veces es muy triste contarlo. Un día Juan Ramón encontró a Platero echado en su cama de paja, con los ojos muy tristes. Lo acarició hablándole e intentó que se levantara, pero el pobre no pudo. Se removió todo bruscamente y dejó una mano arrodillada. Entonces su amo le tendió la mano en el suelo, lo acarició de nuevo con mucha ternura y fue corriendo a llamar a su médico. El viejo Darbón, cuando lo vio, hizo gestos de estar muy preocupado. Movía la cabeza de un lado a otro, como el péndulo del reloj. Juan Ramón solo se atrevió a preguntarle, nada bueno, ¿eh? ni se acordaba luego qué le había contestado. Que el pobre burrito se iba. Nada, que un dolor, que no sabía qué raíz mal había comido. La tierra, entre la hierba. Al mediodía, Platero había muerto. La barriguita de algodón se la había hinchado como el mundo. Y sus patas, rígidas y sin color, se levantaban al cielo. Su pelo con rizos parecía ahora el de una muñeca vieja. Por la cuadra en silencio volaba una bella mariposa de tres colores. Se llenaba de luz cada vez que pasaba por el rayo de sol de la ventanilla.
La muy ilustre ciudad de Platero. Cuando Juan Ramón volvió a Moguer, como había ido por todas partes con Platero, no podía ya ver nada sin él. Todo le recordaba a Platero. El recuerdo del precioso burrito, peludo, suave, le acompañaba siempre. Así no se sentía solo. Había vivido tanto con él que lo veía en cada lugar de Moguer. Sin el recuerdo de Platero, el poeta se hubiera sentido tan solo como el sol y la luna del campo sin nosotros.
Ya suena nuestra sintonía de cierre de programa, así que apenas quedan unos instantes para la despedida. De corazón, espero que el programa de hoy haya sido de vuestro agrado, que aunque normalmente no me gusta mezclar, ¿no?, los jóvenes con la noche, hoy el cóctel haya sido interesante, ¿no? Esa entrevista, curiosa entrevista que han hecho los más pequeños a una joven escritora, con esa adaptación a la cueva, ese especial de Platero y yo. Y también las voces de profesores como Asun, con ese poema maravilloso, o también otra de las profesoras que leía un relato breve, perteneciente al concurso Villegas. Por cierto, concurso Villegas, que lo tengo que decir, esto es noticia de última hora, es que ya tengo en mis manos, desde ayer concretamente, la 24ª edición editada con los ganadores del curso 2012-2013. Rebeca Sáenz Pérez, Edgar García Montelio, Mario Martínez Martínez y María Lourdes Cacho Escudero son algunos de los ganadores, y sus obras las leeremos en semanas posteriores, ya que, insisto, me llegó la carta ayer con el libro, la invitación a la entrega de los premios de este año, así que en semanas posteriores disfrutaremos de estas obras literarias ganadoras de este prestigioso concurso Esteban Manuel de Villegas. Y ahora sí, me despido como siempre, ¿no?, con el deseo de que nuestra común y blanca y gordota amiga, la de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Yo os invito a que estéis de nuevo aquí, a esta misma hora y en este mismo punto del dial, dentro de 7 días, y si no, cualquier momento, cuando os apetezca, entrando a nuestra página web www.radiovillegas.com/amigoluna. Un abrazo y hasta la semana que viene. Buenas noches.
Nos dictan siempre, somos la edad del porvenir, nos van dictando nacer, cómo vivir, nos dictan normas que sin querer hay que cumplir, nos dictan todo porque hay que saber elegir. Nos dictan flores y no nos dan con qué crecer, nos dictan frases sin enseñarnos a aprender, nos dictan godos para estudiárnoslos con fe, nos dictan cambios con que amarrarnos a una red, nos han contado que los hermanos son los que dictan sin dar la mano, y nos han dicho que lo que oímos es así.
tiramos dados y cuenta un poco en el saber. Nos salen granos en una edad de no entender. Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir. Nos dictan todo porque hay que saber elegir. Nos llevan raudos hacia un mañana que se nos borra, que se me empaña. Y nos han dicho que lo que somos está ahí. Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir. Nos dictan todo porque hay que saber elegir. Nos dictan normas que sin querer hay que cumplir. Nos dictan todo, somos la edad del porvenir. 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 Somos la edad del porvenir.